Tiempo para hablar de aspectos relativos a los contenidos que se estudian en la Diplomatura de Turismo de esta universidad. Hoy hablamos de dos cuestiones. Primero, de la asignatura de segundo, estructura económica de los mercados turísticos. Y también hablamos del transporte aéreo, un sector nuclear dentro del turismo que ha acompañado a la modernización del turismo desde la mitad del siglo XX y que en la actualidad se enfrenta a importantes cambios que son precisamente los que vamos a analizar esta noche con nuestros invitados. Nos acompañan Gregorio Izquierdo Llanes y Rafael Barquín Gil, que son profesores titulares del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de esta universidad y que son responsables de la asignatura que vamos a comentar. Buenas noches y gracias.
Buenas noches. Buenas noches.
Bien, pues vamos a comenzar hablando de esta materia, estructura económica de los mercados turísticos. Y bueno, yo creo que sería importante que comentásemos los objetivos que se han planteado dentro del equipo docente para esta materia y la utilidad que tiene para el futuro profesional que se va a dedicar a este campo, el turístico. Rafael Barquín.
Bueno, los objetivos yo creo que son bastante claros. Lo que queremos de nuestros alumnos simplemente es que sepan cómo funcionan los mercados turísticos, cómo es la demanda, cómo es la oferta, en términos generales. ¿Y cuáles son esos mercados? Quizás es una cuestión más esencial, ¿no? ¿Cuáles son los destinos, los orígenes? Y, por supuesto, todo esto aplicado al caso español. Vamos a centrarnos mucho en la última parte, sobre todo en la materia, en cómo son esos mercados en España y, especialmente, cuáles son sus debilidades. No somos complacientes, de modo alguno, con la situación existente en España, por buena que pueda parecer.
Sí, también yo creo que sería importante que diésemos unas pequeñas recomendaciones a los alumnos pues para que puedan preparar bien esta asignatura y llegar con un resultado positivo al final, al examen.
Bueno, es una asignatura que sinceramente creo que puede sacar los alumnos sin demasiados problemas. No se necesitan conocimientos económicos o matemáticos sutiles. Simplemente lo que hay que hacer es leer el texto que les hemos preparado, leerlo con atención, pensar que tienen que enfrentarse a un examen de tipo test, con lo cual las preguntas van a ser concretas. ¿Alguien dirá rebuscadas? Bueno, pues quizás rebuscadas, no sé. Yo espero que sean simplemente concretas. Y bueno, pues sin demasiado esfuerzo, pero como dice el refrán, sin prisa, pero sin pausa. No creo que tengan demasiado problema. Un poco de trabajo diario todos los días, un poco de lectura tranquila, es suficiente para probarla.
Bueno, podríamos poner un pequeño ejemplo, por ejemplo, de cómo trabajar alguna parte dentro de esta materia. No sé si Gregorio Izquierdo, Rafael Barquín.
Sí, lo cierto es que las materias que tratamos son múltiples. Es decir, podemos hablar de los flujos turísticos, de los destinos, de los agentes. En concreto, la cuestión que también, por ejemplo, está más candente en el sector, precisamente por los últimos movimientos corporativos y por las alianzas que se han producido, y que es fundamental en el turismo, es el transporte aéreo, que precisamente es lo que habíamos planteado para tratar en esta clase virtual de radio.
Es un sector sensible, sin duda, y además es importante que los alumnos conozcan pues todo el mecanismo y funcionamiento de este sector. Pues vamos a hablar entonces ya del transporte aéreo. Como decíamos, es un sector que se enfrenta en estos momentos a importantes cambios. Bueno, no sé cuál de los dos invitados nos va a explicar estos cambios, especialmente en España, donde no sé si la situación del sector y su evolución pues es parecida a otros mercados internacionales. Gregorio Izquierdo.
Sí, realmente el sector en los años 90 ha vivido una transformación estructural de hondo calado. No solamente que, por ejemplo, en caso de España se ha privatizado la compañía de bandera Iberia, al igual que ha sucedido en el Reino Unido con British, sino que además en el marco de la Unión Europea se ha producido una liberalización del sector y esto ha aumentado la competencia sustancialmente. Podemos decir que estructuralmente el sector ha pasado de un enfoque de oferta a un enfoque más centrado en la demanda. Las nuevas formas de competencia son múltiples. Están surgiendo nuevas empresas nacionales que aprovechan la liberalización, por ejemplo, en el caso de España, Hispanaeira y Europa, que precisamente se centran en descremar los tráficos más rentables. A nivel internacional están surgiendo compañías de bajo coste como EasyJet, Ryanair, que precisamente también intentan los destinos internacionales más demandados a operar con unas estructuras de coste más bajas y aprovechar los mismos. Y esta, como respuesta a estos retos, las empresas de bandera nacionales, que en alguna manera son emblemáticas para cada uno de los países, están planteándose cuestiones hasta ahora que de ningún modo se hubieran cuestionado, como es las fusiones en el caso de que KLM Air France u otras empresas están adoptando estrategias de alianzas. Además, en el caso de España hay una cuestión importante y es que estamos ahora mismo rediseñando el modelo de transportes español. Están surgiendo nuevos modos, en caso de ferrocarril a alta velocidad, que va a hacer que los viajes, por ejemplo, regionales españoles, pues van a tener una competencia que hasta ahora carecían de ella. Aunque también hay que ver la oportunidad que supone este modo para favorecer la intermodalidad con tráfico internacional. También otro problema que yo creo que está surgiendo el tráfico aéreo, el caso de Barajas es espectacular, el hecho de que precisamente como consecuencia de la liberalización han bajado los precios y esto aumenta algo la demanda, como es lógico, y esto está suponiendo que haya restricciones al crecimiento en la capacidad aeroportuaria, y esto en alguna medida pues está distorsionando la actividad del sector. Precisamente uno de los objetivos de ahora mismo del plan director de infraestructura y transportes en curso en España, pues está haciendo aumentar la capacidad aeroportuaria española, sobre todo en el caso de dos grandes aeropuertos españoles, ahí son Barajas, el Prat y Palma de Mallorca, además de Málaga, claro.
Quizás, no sé, Gregorio, si nos va a dar tiempo, pero convendría hacer una mención al comportamiento de Iberia, porque en este momento de crisis parece que Iberia está superando bien el momento de crisis y que incluso estaría con los beneficios que están teniendo las empresas denominadas de transporte aéreo de bajo coste.
Sí, realmente Iberia ha hecho una transformación estructural en los últimos años, muy centrada en controlar los costes, para lo cual está haciendo una modernización de su flota, una normalización de los modelos de aviones, también está haciendo un aprovechamiento mayor del factor de carga. ¿Qué quiere decir esto? Pues llenar más los aviones, y también en alguna medida está intentando ganar dimensión a través de una alianza que ahora mismo está en curso con British Airways, una de las compañías emblemáticas internacionales, y que precisamente es el mecanismo que está teniendo, como por ejemplo poder operar con un código compartido a nivel internacional para poder coordinar horarios y para, por ejemplo, introducir programas de gestión de marketing, por ejemplo, de fidelización de clientes. En el fondo, lo que se está haciendo es intentar obtener sinergias de integración horizontal a los efectos de poder competir en mercados cada vez más concurridos como son los aéreos. En este aspecto, Iberia está teniendo un desempeño muy positivo y está teniendo unos beneficios importantes en un año que no era fácil, porque después de la crisis del 11 de septiembre los flujos turísticos se han contraído y es cierto que en este contexto era aún más difícil, pero la reacción de costes que ha tenido Iberia y reacción estratégica, pues precisamente está permitiendo ser unas compañías líderes en Europa en la obtención de beneficios, lo cual le sitúa en una posición ventajosa de cara a futuras operaciones corporativas en este sector.
Bueno, pues antes comentaban que el sector aéreo, el sector del transporte aéreo, ha pasado de un enfoque de oferta a un enfoque de demanda. Vamos a hablar un poco también, Rafael Barquín, de las características de la demanda y los factores determinantes de esta demanda en el sector.
Bueno, claro, esa es la cuestión fundamental. Es decir, todos los cambios que ha habido en este sector han venido determinados, en gran medida determinados por esa demanda que en realidad poco tiene que ver con lo que sucedía hace varios años. El cliente ya no es un usuario cautivo, es un cliente que tiene capacidad para elegir, que debe elegir por sí mismo, ¿no? Y de verdad es que tiene una oferta amplia, diversa, entre distintas compañías aéreas, entre distintos medios de transporte, y elige en función de circunstancias, de factores muy diversos. Es, desde luego, el entorno en el cual se mueven ahora mismo las empresas aéreas es muy distinto del que existía antes. Es un entorno más competitivo, con muchos más problemas, sin lugar a dudas, aunque, por supuesto, también con muchas más ventajas. ¿Cómo es la demanda? Bueno, hay que señalar que es una demanda con una elasticidad renta bastante, bastante elevada. Es decir, incrementos de la renta generan incrementos más que proporcionales del tráfico de viajeros. Por otra parte, también es una demanda elástica, por lo menos en lo que es el turismo de ocio. Y en el caso español está muy influida por la posición geográfica, por la situación geográfica. En fin, todo esto hace que los clientes se cuestionen, se pregunten mucho, valoren mucho cuál es el medio de transporte que deben elegir. Los estudios que se han hecho al respecto ponen de manifiesto que hay cuatro factores que podríamos calificar como críticos, ¿no? En orden descendente, el más importante sería, por supuesto, la relación coste-precio. Después la rapidez, la comodidad y luego por último la fiabilidad. Pero hay que tener en cuenta que en determinadas circunstancias pueden aparecer otros dos factores que son significativos, ¿no? La seguridad o la presencia o accesibilidad. En último término, quizás todo depende mucho de que sea un turismo de ocio o un turismo de negocio. Con el turismo de negocio, en el business, puede primarse la rapidez y la fiabilidad con respecto al coste. Aunque, bueno, esto por supuesto también depende mucho de las circunstancias particulares y nacionales.
Bueno, también yo creo, han mencionado ya en algún momento de la intervención ustedes algunas estrategias, pero me gustaría ya que nos centrásemos en estos minutos que nos quedan un poco en las estrategias de gestión para esta demanda que estamos comentando, para estas características de la demanda y cómo se lleva a cabo dentro del sector del transporte aéreo. No sé si Gregorio Izquierdo o Rafael Barquín.
Bueno, hay una cosa muy clara, ¿no? Lo que tratan de hacer las compañías aéreas es segmentar el mercado. Digamos que no son los mismos un cliente, alguien que va de turismo, que va de vacaciones, por el motivo que sea, o alguien que asiste a un congreso, que va a hacer algún negocio. Las circunstancias que operan son totalmente diferentes. Y lo que intentan hacer las compañías aéreas es discriminar mucho en precio y tratar de señalizar esos segmentos, de señalar esos segmentos, lo cual, pues bueno, no siempre es fácil. Las ofertas, por ejemplo, que se hacen de viajes muy baratos con estancia durante un día en fin de semana es una muestra, es un intento más o menos preciso por segmentar este mercado. Desde luego, lo que se trata aquí no es de maximizar el factor de carga, no se trata de que el avión esté lleno de gente. Lo que se trata, evidentemente, es de lograr que obtengas el máximo beneficio. Bueno, al fin y al cabo son empresas y viven de esto, ¿no? O viven de obtener dinero. Especialmente para los clientes de negocios interesa obtener una fidelización. Entonces, bueno, pues por ese motivo se desarrollan pues sistemas como el sistema de puntos, ¿no? Que tiene ahora mismo Iberia. Y existe, en fin, otro tipo de estrategias publicitarias en algunos casos cuya finalidad, como ya digo, es lograr que el cliente no vaya saltando de una compañía a otra, sino que se quede siempre en la misma, que esté dispuesto de alguna manera a asumir un coste extra por la confianza que le ofrece esa compañía.
Hemos hablado también a lo largo de esta entrevista de las empresas de bajo coste. ¿Qué es lo que está pasando con estas empresas de bajo coste en el sector de transporte aéreo y un poco cómo va a afectar a las empresas de bandera?
Sí, exactamente. Esto es un cambio nuevo. Estas son empresas que su mayor ventaja competitiva se basa en los precios. Precios que obtienen gracias a unos menores costes, que también responden al hecho de que reducen los servicios a bordo, tienen estructuras muy flexibles, no tienen intermediarios en la comercialización, es muy fácil obtener billetes a través de internet de estas compañías, sus flotas suelen ser muy homogéneas, con poca variedad de aviones para facilitar los costes de mantenimiento. Lo cierto es que esto está haciendo que haya empresas de bandera que tengan que modificar su producto. Por ejemplo, en el caso de Iberia, pues ahora mismo intentan reducir los costes, intentar no dar valor, no dar servicios que el cliente no demanda y no está dispuesto a pagar mayores precios, como por ejemplo, mejor un servicio de catering a destiempo o un servicio de periódicos a una hora no usual. Aún así, aunque esto es una competencia que puede ser muy fuerte, sobre todo para el destino turístico, hay que entender que hay todavía factores de ventaja para las compañías de bandera. ¿Cuáles son las principales debilidades de bajo coste? Pues ante todo que, precisamente, como intentan optimizar el factor de carga, tienen bajas frecuencias. Como la capacidad aeroportuaria está limitada, pues suelen destinarse a operar en horas valles y en menos aeropuertos. Y esto, al día de hoy, sobre todo para los viajeros más rentables, pues es una desventaja muy fuerte. Lo que sucede es compañías de bajo coste, que en alguna medida son los sucesores de las tradicionales charter, pues son un complemento muy importante a los viajes de turismo y deben ser bienvenidas al sector en la medida que reducen el precio conjunto de los paquetes y hacen que destinos hasta ahora, podríamos decir, fuera del alcance de la mayor parte de los hogares, pues entran en competencia. ¿El problema cuál es? En el caso de España, pues que precisamente las compañías de bajo coste y la reducción de los precios pues hacen que destinos como el Caribe o como el Mediterráneo pues se convierten sustitutivos de clientes que teníamos nosotros en lo que es España, en la costa mediterránea, en lo que son las islas, que hasta ahora los teníamos casi prácticamente en monopolio respecto a Europa. Pero esto no hay que verlo como una amenaza, hay que verlo como una oportunidad, porque también podemos encontrar clientes de destinos distintos de Europa, por ejemplo, clientes americanos, clientes del sudeste asiático, clientes incluso de América Latina. Aquí hay que ver que la competencia, la reducción de los precios, aunque a corto plazo te exige más y te obliga a una mayor eficiencia o a una mayor productividad, en la práctica es la ventaja mejor para el próspero. En este caso podemos poner el ejemplo de Iberia. Iberia, una compañía con problemas en el pasado, tuvo que ser con pérdidas, una compañía que la privatizamos, que se liberalizó, pues ahora mismo podemos decir que entre las grandes compañías europeas es la que gana más dinero, lo cual es un motivo de orgullo. En Europa solamente se ha superado ahora mismo en beneficio precisamente por la compañía Ryanair, pero es una situación muy excepcional llevada de su operativa en Bruselas que hace esta compañía, ¿no? Pero en principio la competencia es un motor de eficiencia, es un motor de productividad y es la clave para poder adaptar nuestros destinos. Precisamente Es por eso que los operadores turísticos han de tener una visión amplia, de pensar en clientes globales, no en clientes locales, han de pensar en productos enteros, no solamente de hotel, sino de hotel, restauración, transporte. Han de pensar que esto, el mercado turístico más que nunca es un mercado global. A diferencia de los mercados industriales en los que se desplazan los productos, en el mercado turístico lo que se desplazan son los clientes, pero no por eso no dejan de ser competidos a nivel internacional. Es por eso que es tan importante que se estudie la estructura económica de los mercados, no solamente españoles, sino mundiales, y es el objetivo de que el alumno se sitúe y se mentalice acerca del entorno en el que se operan las empresas, de que una agencia de viajes, por ejemplo, no debe limitarse a pensar en vender paquetes, sino debe pensar en las tendencias, en las oportunidades.
Desde luego es un campo muy interesante. Bien, no tenemos más tiempo, ya solo dar las gracias a nuestros dos invitados, son Gregorio Izquierdo Llanes y Rafael Barquín Gil, que son profesores de esta asignatura de estructura económica de los mercados turísticos y profesores del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica. Hasta otra ocasión y gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.